Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
La vi esta mañana pasando ante mis ojos con un vestido rojo entre estas dos persianas, dejando aquella estela, señuelo que provoca. Y roja era su boca, y mucha era la espera. Salir de esta ventana, la vi esta mañana, su pelo me invitaba, cruzó en la otra esquina, entre crisis de oficina, entre duelos, entre risas. Y las horas se avecinan. Los pasos sincopados. Aquel vestido rojo bailaba entre sus cantos, su carne sin cerrojos volteó y clavó sus ojos en algo extraño, ajeno. Yo no era lo que busca. Y era veneno.
Buenos días, gracias por seguir sintonizando el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es La Pequeña Revancha. Estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Se avecina, la esperé a que saliera de su pausa y de su tienda. La esperé detrás de un poste. Vacío y de paciencia. La
pequeña revancha, iniciamos este programa de Culagoso en Red. Recuerda que también nos puede sintonizar, nos puede seguir a través del www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy, viernes, tenemos mucho para compartir con usted. Tendremos la cuarta entrega de la radionovela La Niebla. Esto es un trabajo realizado por los alumnos del taller de radio de la carrera en Humanidades. También tendremos la visita de la ingeniera Ángeles Otelo Olague. Ella nos brindará información sobre la convocatoria que hace el Culagos a participar en la próxima Feria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, para dar a conocer los detalles de esta participación y cómo pueden inscribirse los alumnos. Y bueno, recuerde que es viernes y nos tomaremos un tinto y hablaremos de ciencia en Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Esta será una deliciosa charla por la mañana. Y bueno, agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos al ingeniero Rodrigo Mata, también a la licenciada Fabiola González, en la producción de Culagos en Red, al licenciado Román Villalobos y en la dirección de esta estación a la licenciada Yajaira Padilla López. Recuerde que usted nos puede contactar por medio de nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119, ya que el día de hoy tenemos un libro para regalar que se titula Los valores de los jaliscienses. Esta es una encuesta estatal que se realizó en 1997 y habla acerca del valor del jalisciense, ya que mucho se dice que somos conservadores. Bueno, aquí habla acerca de ese valor que se tiene. Esto es por Marco Antonio Cortés y Cecilia Soraya, es de la Universidad de Guadalajara, es una edición de la Universidad de Guadalajara. Si usted se lo quiere llevar, participe, márquenos al teléfono en cabina. Y por lo pronto, acompáñame a escuchar una pequeña cápsula, es una producción sobre los hechos históricos, los aniversarios y los fallecimientos de los 8 o los días 8 de septiembre.
¿Qué pasó el 8 de septiembre? El Día Internacional del Periodismo se conmemora el 8 de septiembre como forma de homenaje al periodista checo Julius Fučík, ejecutado en Berlín por los nazis en un día como hoy, pero de 1943. Su texto, Reportaje al pie de la horca, fue sacado hoja por hoja de la cárcel y publicado en 1945, llegando a ser traducido a más de 80 idiomas. Fučík recibió de forma póstuma el Premio Internacional de la Paz en 1950. Hoy se celebra el natalicio de personalidades como Joy LaVille, pintora y escultora anglo-mexicana, Bernie Sanders, político estadounidense, y la actriz mexicana Sara García, perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Fallecieron un 8 de septiembre el escritor español Francisco de Quevedo, el militar mexicano Ignacio Zaragoza, el compositor alemán Richard Strauss y el físico danés Niels Bohr. Con información del diario 20 Minutos y Ecured Cuba.
Y bueno, esta es la información que Román Villalobos nos comparte, le agradecemos mucho. Y como lo veníamos manejando los viernes, estamos por transmitir la última entrega de esta radionovela, La Niebla, de Stephen King, que los alumnos del taller de radio realizaron. Y bueno, esto es la cuarta y quinta entrega en una sola, la escuchamos y volvemos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
La mañana después de una violenta tormenta eléctrica, una niebla espesa se propaga rápidamente por la pequeña ciudad de Brighton, Maine, reduciendo la visibilidad de numerosas criaturas ocultas que atacan a cualquier persona que se encontraba en su casa. La niebla es una novela de terror escrita por el autor Stephen King, en la que una pequeña ciudad se ve envuelta de pronto en una niebla que oculta monstruos de otro mundo. La noche llegó al almacén. Con el generador sin funcionar, improvisaron antorchas con trapeadores y combustible. Tomaron los cuchillos que vendían en el almacén y se prepararon para lo peor. La noche llegó y en medio de la paz, un grito despertó a David.
¡Rápido, David! ¡Ven a ver esto!
¿Qué es lo que sucede, Oli?
Oli le señala la ventana donde una criatura estaba pegada al vidrio. Esta criatura tenía alas. Era una especie de insecto gigante, del tamaño de un perro. La gente lo observaba sorprendida a través del cristal.
¡Por Dios! ¡Esa cosa es enorme! ¿Son bichos?
No son los bichos que conozco.
El vidrio entonces se llenó de esas extrañas criaturas, que eran llamadas por las luces de los asustados ciudadanos, que las alumbraban sorprendidos, hasta que una clase de enorme ave, completamente calma, se estrella contra el cristal, rompiéndolo en mil pedazos.
¡Por Dios! ¡Apaguen todas las luces! ¡Eso las atrae!
¡Necesitamos tapar ese hoyo! ¡Tapémoslo con las antorchas! ¡Rápido!
Todo entonces fue caos. Hubo incendios que provocaron las antorchas, disparos del arma de hoyo, pero sobre todo muchos muertos por los piquetes de esas criaturas. Los siguientes días fueron un caos. La señora Carmody había conseguido formar su propia secta, a los cuales decía cómo actuar. Escuchaban sus sermones y lo obedecían sin quejarse. Su obsesión fue tal que cada día elegían a alguien para ser sacrificado, siendo arrojado fuera de la tienda para saciar la sed de sangre de la criatura. La moral había desaparecido completamente.
Esa vieja loca cree que es una especie de psíquica. Cree que predice el futuro, y lo peor es que la escuchan. No falta mucho para que se decida sacrificar a alguno de nosotros.
¿Saben qué? No pienso pasar el resto de mi vida aquí, escuchando a la loca dar su sermón.
¿Entonces el plan es irnos? No estoy seguro. No después de todas las muertes.
Prefiero morir en el intento a quedarme aquí. Piensa en Billy, amigo.
Puedo ocultar unas bolsas con comida y prepararnos para escapar lo más pronto que podamos.
Vale, ya está decidido. Cuando todos duerman, nos vamos de aquí. Y que sea lo que Dios quiera. Nuestro Dios, no el imbécil sangriento que dice que es esa loca.
La noche llegó y todos quedaron dormidos, menos el grupo de David, que estaban dispuestos a escapar de una vez por todas. El grupo comenzó a avanzar entre la paz de la noche, hasta que se toparon con la señora Carmody.
¿Osan abandonar este refugio que gracias a mis plegarias se ha mantenido?
Nos vamos, señora Carmody. Hágase un lado.
No lo permitiré. ¿No entienden que eso es en contra de la voluntad de Dios?
Junto a su voz, todos comenzaron a despertarse y a rodear al grupo de David. Portaban palos y cuchillos. La situación se volvió completamente peligrosa. Los hombres de la señora Carmody comenzaron a pelear con David y el resto de su grupo, hasta que un disparo en seco devolvió el silencio al lugar. Oli había disparado en la frente a la señora Carmody. El resto de sus seguidores corrieron rápidamente al ver el arma.
La maté. ¡Mierda, tío! ¡La maté!
Está bien, Oli. ¡Ustedes! ¡Quítense de nuestro camino!
En cuanto despejaron su salida, no dudaron ni un segundo en salir, aún sabiendo los peligros que habían ahí afuera. Corrieron hasta desaparecer en la niebla. Solo David, Billy, Oli y Joe lograron llegar al vehículo. Rápidamente lo arrancaron y salieron del lugar. El pueblo no estaba diferente. Todo estaba cubierto por la niebla. Las calles, la casa de David, todo estaba lleno de criaturas.
David solo llegó a su casa para encontrar el cadáver de Steph. Todo estaba perdido. La gasolina pronto acabó. Quedaron atrapados en medio de la nada, dentro del auto.
Todo para esto. Todo está perdido.
No seas tan duro contigo. Puedes despertar a Billy. Déjalo dormir en lo que encontramos que hacer.
La comida pronto se terminará. No pienso morir de hambre aquí. ¿Cuántas balas te quedan?
Ah, una, dos, tres. Tres me quedan, pero somos cuatro.
Dame el arma, yo lo haré. Nunca permitiría que esas cosas devoren a Billy.
¿Estás seguro? ¿Qué harás?
Ya pensaré en algo.
Tres disparos, uno seguido del otro, sonaron. David salió del auto completamente asqueado. Comenzó a correr en la niebla, esperando a que algo lo atrapara y terminara con su vida.
¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí, malditas cosas!
En medio de su desesperación, ruidos que parecían ser de las criaturas resonaron. Pero dentro de la niebla que cubría esos sonidos, la silueta de un tanque militar se hace presente, y a su paso, montones de soldados, más vehículos de ataque y camiones llenos de sobrevivientes, cayendo este en desesperación por no haber esperado. De haberlo hecho, quizás todos los que murieron no habrían tenido que sufrir ese terrible destino.
La niebla, por Stephen King.
Y bueno, esta fue la última entrega de esta radionovela La Niebla, del taller de radio de la licenciatura en Humanidades. Y bueno, agradecemos a todo el equipo que realizó este trabajo y damos la bienvenida a la ingeniera Ángeles Otelo. Ella viene a platicarnos sobre esta próxima Feria de la Ciencia. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ángeles, platícanos, está próxima a abrir esta convocatoria para la recepción de trabajos de los alumnos y esto es para que se presenten en la Feria de la Ciencia, el Arte y la Cultura.
Así es, sería en la 18 edición de la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología. Las fechas que tenemos sería para lo que es el registro y recepción de trabajos del 18 de septiembre al 16 de octubre. Del 16 de octubre al 20 de octubre se hará la revisión de estos trabajos para ver cuáles pasan a la siguiente etapa o si tienen alguna modificación, regresarla a los chicos y que realicen estas modificaciones. El 23 de octubre se estarían publicando los trabajos preliminares. El 30 de octubre ya los trabajos que fueron aceptados. Y bueno, la feria se llevaría a cabo del 8 y 9 de noviembre.
8 y 9 de noviembre, y cabe mencionar que en esta Feria de Ciencia, Arte y Tecnología participan desde los más pequeños.
Así es, tenemos diferentes modalidades y puede participar prácticamente todo el público, como tú lo mencionas, desde los más pequeños en la actividad que son los pequeños científicos, los cuales están asesorados por estudiantes de diversas carreras y presentan un proyecto. Así, público en general que también quiera participar, tenemos la parte de reciclado, que pueden participar en ese aspecto. Tenemos para los chicos de las carreras, de todas las carreras del centro universitario, conferencias, concursos de programación, robótica, proyectos de innovación, dominó. Hay un nuevo taller, bueno, una obra de teatro que se va a presentar, que es nueva, y la idea de esto es fomentar el segundo idioma. Entonces va a ser una obra de teatro bilingüe.
Claro.
Se va a presentar en el teatro el día 9 de noviembre a las 11 de la mañana.
De la mañana. Y bueno, también se involucran los talleres artísticos.
Así es. Al final del día 9 de noviembre, a la clausura, presentan todos los talleres artísticos, danza, folclore y todos ellos.
Exhibiciones de fotografía, así pintura. Es. Y bueno, invitar al público, no solamente a que nos acompañe en esta Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, que bueno, es un gran festín, sino que también el que participen, el que puedan traer a sus pequeños, a que se inscriban al Pequeño Gran científico porque es como el estímulo, la motivación para que sigan esta línea de la investigación.
Así es. Les llama mucho la atención a los pequeños cuando tú los ves que participan y ganan o que presentan su proyecto, lo presentan con mucho entusiasmo. Y hay chicos o niños que vienen y nos dicen, ¿cuándo venimos otra vez? ¿Cuándo hacemos esto? Y en el laboratorio, bueno, en el caso de bioquímica, que es donde yo los observo un poco, muy emocionados con sus batas y como un científico como pequeñito, un científico, ¿no? Entonces, claro. Sí, les llama mucho la atención.
Aparte, los experimentos son muy visuales también, así es. ¿No? Pues espumas de colores que salen de pequeños recipientes. Entonces, el que estén atentos también los radioescuchas a esta convocatoria que se abre para que puedan inscribir a los pequeños y puedan tener un asesor.
Así es, y en dado caso pueden dirigirse con la doctora Viviana, que es la encargada de los pequeños científicos.
Que ya la tendremos en un rato más y nos platicará todos los detalles, porque tú lo mencionas, hemos tomado muchas fotos de estos pequeños grandes científicos y la sonrisa es inmensa y el estímulo y siempre están queriendo más.
Sí.
Entonces, hacerles la invitación nuevamente.
Igual se les hace pues toda la invitación a los estudiantes de todas las carreras, ingeniería bioquímica, mecatrónica, electrónica, computación, humanidades, al público en general, que ya sea que participe o asista a los eventos que se van a realizar el 8 y 9 de noviembre.
8 y 9 de noviembre y a nuestros alumnos que están al pendiente de la recepción de trabajos, porque se abre la plataforma a partir de qué día.
Del 18 de septiembre. Y estará abierta hasta el 16 de octubre. Si tienen algún problema al momento del registro o las toda esta parte, pueden dirigirse al Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida con la doctora Lucy Miranda para cualquier duda o comentario que tengan.
Perfecto. Ángeles, estaremos al pendiente y te estaremos molestando para que nos hables sobre los avances de esta feria, cómo van y cuáles son las convocatorias abiertas.
No, con mucho gusto.
Aquí. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a un breve corte de Estación No Se Vaya. Recuerda que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto.
Hablemos de ciencia.
Ciencia en Red.
Regreso en Culagos en Red y con sabor entramos a nuestra sección de Ciencia en Red con la doctora Viviana. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Ale. Muy buenos días a todos los redescuchas. Saludos a Román, a Rodrigo y pues gracias por esa música para recordarnos que todas nuestras islas no las batieron últimamente. Entonces todo se movió. Pues bueno, hoy les traigo una noticia que es... Estoy como medio pesimista, fíjate, los últimos viernes, porque vengo como a advertir más que otra cosa.
Lo que hace la ciencia.
Sí, a veces cuando no se hace con ética, que es una de las cosas que a mí más me preocupa, pues sí, ocasionamos, y digo ocasionamos, pues porque también uno no sabe en qué momento se salga de las manos los experimentos, ¿no?
Pero creo que la ciencia va muy adelantada, muy aventajada, y la legislación
completamente atrás.
Después sí. ¿Todo esto llevan? Entonces vamos a...
La ciencia va en liebre y la legislación va en tortuga. Sí. O sea, nada que ver. Pero, ¿has oído hablar del Staphylococcus aureus?
He escuchado, sí.
Ok. Bueno, es una de las bacterias que se contrae por norma general en hospitales y en lugares de centros de salud y ese tipo de cosas, ¿no? Pero resulta que hay una cepa que se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o la famosa SARM, ¿ok? Y esta bacteria es una cepa de la misma Staphylococcus aureus, pero que se volvió resistente a varios antibióticos. Resulta, y ya luego les cuento toda la historia completa, resulta que esta bacteria casi mata a una niña en Holanda. Y esta niña, Evelyn Van Den Heuvel, tenía una malformación congénita en el corazón. Y entonces el médico, que el tratante, le dijo a los papás que tenían que operarla, ¿no? Para hacer la corrección de esta malformación. Resulta que cuando la fueron a operar, el doctor dijo, no la podemos operar, porque su hija tiene esta bacteria. Y el papá así como que en shock, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo? ¿De dónde tiene la bacteria? Pues resulta que el señor criaba cerdos, ¿no?
Oh, claro.
Y entonces la noticia que le dan cuando le avisan que su niña es portadora de esta bacteria, se dio cuenta que sus animales eran los que habían contagiado a su hija. Y todo esto resulta porque a los animales, cuando se están criando, para mantenerlos sanos y abaratar el precio de la carne, porque obviamente si tenemos un animal enfermo, el hato se pone en cuarentena, no se puede vender carne, muchas veces se tienen que sacrificar todos los animales, entonces es una pérdida para el propietario, y resulta que optaron por empezar a darles antibióticos a los cerdos para que no se enfermaran, ¿no? Para prevenir infecciones.
Claro.
Entonces, pues resulta que la cepa se hizo resistente a los antibióticos.
Claro, ya tenía como poco y poco a poco se fue adaptando.
Sí, resulta que el primer antibiótico al que fue resistente fue a la penicilina en 1947 y luego a la meticilina. Y entonces fue descubierto inicialmente en el Reino Unido en 1961 y se fue propagando, ¿no? O sea, fue algo incontrolable, fue una algo no previsto, es una cepa más resistente. Cuando hablamos de, lo habíamos mencionado en unos programas anteriores, que cuando íbamos con el doctor nos daba un antibiótico de amplio espectro y ese antibiótico de amplio espectro podría matar a todos los bichos que tuviéramos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si siempre estamos tomando ese mismo antibiótico de amplio espectro, podemos hacer resistentes a las bacterias. Es como, ay, sí, ya me vienen a dar la misma amoxicilina, vamos, ¿no? Yeah. Entonces, ya me vienen a dar la misma y ya, me hacen los mandados la amoxicilina. Resulta que se hace la cepa resistente a ese medicamento.
Claro.
Y así sucesivamente. Entonces, ya le voy a dar el mismo medicamento al paciente, ya no le va a funcionar y voy a tener que darle a otro y voy ampliando la posibilidad de que se me vuelvan resistentes a muchos otros antibióticos. Por eso es la determinación, por ejemplo, en México, de que los antibióticos tenían que ser recetados por el médico y no los podían suministrar sin una receta porque la gente se automedicaba. Y entonces me tomo el tratamiento a la mitad y guardo las otras y si me vuelvo a sentir mal, me las vuelvo a tomar,
sí,
¿no? O
sí,
sea,
sí.
Es la costumbre de la economía.
Y de no entender bien cómo funciona este
exacto.
tipo de medicamento.
Y es gravísimo. Entonces, se calcula que para el año 2050, 10 millones de personas podrían morir anualmente por causa de microorganismos resistentes a antibióticos, ¿no? Obviamente, esto pone a pensar al dueño de estos cerdos, al papá de esta chiquilla, y dice, pues no, creo que definitivamente no lo estamos haciendo de la manera adecuada. Y empieza a partir de esto una revolución precisamente en Holanda, junto con otro ganadero, dice, cuando nos platicó, pues en el grupo con el que se trabajaba, dijeron, pues tenemos que hacer algo, o sea, vamos a tener que poner sobre la balanza si el cuidar a los animales como pensamos que se deben de cuidar o cuidar a nuestras familias, ¿no?
Claro.
Y a toda la población. Entonces, empezaron a hacer una estrategia que se me hace muy interesante, empezaron a dividir, a identificar cuáles cerdos estaban sanos, para aislarlos de aquellos que estaban enfermos. Y entonces empezaron a reducir los cerdos, ya no los tenían todos en un solo lugar, sino los dividían en grupos, en cuatro secciones, dividía cada uno su hato. Entonces, los que sospechaban que estaban enfermos los tenían en un lugar y los que sospechaban que no lo estaban los repartían en los otros tres. De tal forma que si había un cerdito enfermo, podía infectar a los demás, pero no a todo el hato completo.
Claro.
¿Sí? Esa fue una estrategia que les funcionó en ese momento y que la propagaron. Y entonces cuando las autoridades holandesas se dieron cuenta de que les había funcionado ese grupo de ganaderos, dijeron vamos a implementarla,
claro.
¿No? Ha sido una estrategia que se ha venido manteniendo en algunas partes del mundo y que ha funcionado igual. Entonces, con esto pudieron pues obviamente ellos tienen que pensar en que tienen que comer, ¿no? Y que ese es un medio de sustento. Entonces tampoco voy a sacrificar a los cerdos, sino voy a evitar, a ver cómo evito que se me contaminen todos, ¿no? Y gracias a esto se dieron cuenta que había una menos posibilidad de infección y había una mejor producción porque podían dedicarse a esos cuatro grupos de manera independiente.
Claro.
Obviamente esto hace que el uso de los antibióticos sea así disminuido al mínimo. Y se redujo hasta, en Holanda se ha reducido hasta un 65% el uso de antibiótico para el mantener sanos a los animales.
Porque yo pensaba, bueno, se le da a los animales antibiótico, pero no se le da a la familia. Uh-huh. Y la familia tiene un contacto directo con los animales.
La persona que está en estos lugares, pues muchas veces no se tiene la conciencia de cambiarse de ropa o ponerse una ropa específica cuando estás, como la bata, ¿no?
Uh-huh, sí.
La bata para una persona que está en el medio clínico o que está en un laboratorio, la bata es de uso exclusivo del espacio del trabajo. Entonces es muy interesante ver cómo los tacos de enfrente del seguro o de cualquier otra parte salen con la bata y comen, ¿no? O sea, de hecho hay mucha gente que dice, ah, está el doctor comiendo, pues yo también como, ¿no? Porque es seguro, no me voy a enfermar.
Y estuvieron en urgencias.
Ajá, sí. Entonces, y realmente no está permitido, por ejemplo, que llegues con la bata a tu casa. La bata llega doblada por el revés dentro de una bolsa plástica a tu casa directamente a lavarse sola con cloro porque es una fuente de contaminación, ¿no? Sí, así no manejes sino alimentos, o sea, es lo mismo, ¿no? Porque uno dice, pues, ay, pues la lechuga, ¿no? O el jitomate, ¿no? O sea, todo tiene una posibilidad de llevar un transmisor, un claro. microorganismo transmisor de algo y no lo sabemos. Pues bueno, esto, obviamente, pues la chiquilla en ese momento tenía 6 años y la niña ahora tiene ya, ya es una adulta. Y obviamente dice que gracias a que su papá actuó de esa manera, pues ella se salvó, ¿no? O sea, ella es una de las voceras uh-huh. Que han contratado en muchas instituciones holandesas para contar su historia de, pues, de que casi se muere, ¿no? Porque si no le hacían esa operación, pues a lo mejor no llevaría viviendo los 16 años, que 18 que lleva ahorita. Entonces, de alguna forma es un llamado de atención, ¿no? Porque aquí es muy, muy común, ¿no? O sea, tenemos los compañeros que tienen atos ganaderos, que manejan lácteos, que manejan cerdos, que tienen niños en su casa, o así no tengan niños, ¿no? Ellos mismos pueden contraer infecciones sin darse cuenta y piensan pues que es parte del mismo trabajo en el que están. Considero que tú puedes hacer el trabajo que tú quieras siempre y cuando te cuides.
Claro.
Eso es algo como les menciono a mis alumnos. O sea, cuando tú entras al laboratorio y, por ejemplo, no hay guantes, tú debes de tener la conciencia de hacer el trabajo sin guantes y que no te pase nada, porque es parte de tu precaución.
Claro.
O sea, la gente se confía cuando usa guantes, ¿no? Y entonces todo lo agarran, se rascan la cara, se agarran el cabello, contestan el celular. El guante está contaminado. Uh-huh. Entonces es lo mismo como si no lo tuvieras.
Sí, claro.
Es usar las barreras o los medios de barrera o de protección como lo que son. Pero bueno, este estafilococos, les quiero platicar un poquito. Normalmente puede, está en el aire, o sea, está en el ambiente, lo podemos conseguir fácilmente en cualquier lugar con poca asepsia, pero estos que son resistentes a antibióticos aguantan mucho en las partes médicas, ¿no? En los lugares clínicos. Por eso es que cada vez las personas que requieren un tratamiento en un hospital o en una clínica son dados de alta más rápido.
Uh-huh.
Algunos años nosotros escuchábamos, por ejemplo, que una mujer que daba luz por cesárea estaba 3 días en el hospital.
Claro.
Y ahora, si tienes la cesárea y te sientes bien, por mucho al día siguiente ya estás afuera, ¿no? Entonces, es una manera de prevenir este tipo de infecciones. Los heridos que llegan, las personas que llegan con cirugías ambulatorias, que a lo mejor es algo tan sencillo y termina complicado por una infección nosocomial, o sea, por algo que definitivamente no tenías por qué haberte enfermado,
que
¿no?
lo adquirió ahí.
Y no es porque las instituciones no tengan la debida limpieza, es que no se puede controlar todo. Y los volúmenes de gente, pues son muchísimos.
Y como tú lo mencionas, son cepas ya resistentes, sí, que ya están mutando y que los avances en cuanto a la medicina van un poco atrás. Estas cosas ya van evolucionando y nosotros estamos todavía experimentando con medicamento para ver cómo las contrarrestamos.
Y el problema es que cuando vamos con el doctor y estamos enfermos, lo que queremos es que nos quite las molestias, ¿no? Entonces, realmente el tratamiento es más paliativo que curativo y preventivo. O sea, doctor, tengo el cuerpo cortado, me duele la cabeza, los ojos llorosos y tengo escurrimiento nasal. Ok, te doy algo para detener todo eso. Muchas veces necesitamos que el cuerpo saque las toxinas y no se lo permitimos. Claro. Entonces, la fiebre es un síntoma de que algo no está bien en el cuerpo. El escurrimiento nasal es un síntoma de que algo hay que sacar. Los ojos llorosos, la tos, el hecho de que te sientas con el cuerpo cortado son síntomas de que tu cuerpo está expulsando algo. Entonces, cuando el cuerpo lo está empezando a hacer y tú le estás dando un medicamento para que detener la infección, es como si le dieras una orden errónea, ¿no? Entonces, también como que pones a ese al cuerpo en esa ambivalencia de ¿qué hago? ¿Me defiendo o no me defiendo? Entonces, creo que debemos de estar un poquito más conscientes de no usar la medicina como paliativa, sino usarla, pues, como curativa, pero a su vez prevenir. O sea, si tú ya sabes que tienes gripa y por más que estés tomando antibiótico, pues usa tu cubrebocas, lávate muy bien las manos, evita el contacto con tus menores o con personas mayores, o sé muy precavido. Uh-huh. Cuando salió lo de la influenza H1N1, recuerdo que hasta nos enseñaron de nuevo a lavarnos las manos, de cómo estornudar y usar la parte interna del codo si no tenemos un pañuelo. Ese tipo de cosas que las relajamos. Sí, cuando claro. Vemos que ya no hay amenaza y cuando nos asustan de que vuelve a aparecer la amenaza, volvemos otra vez a estresarnos, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de unos actos que son cotidianos, que no tienen por qué ser solamente cuando hay una epidemia o cuando hay una alarma y que no estamos acostumbrados a llevar.
Y que podemos ver el impacto que puede tener, que fue hace 10 años de la alarma en Ciudad de México, sobre todo, y que se paró la ciudad.
¿Sí?
La gente con cubrebocas no podía asistir a lugares.
A lugares donde, con mucha concurrencia.
Por lo general se les pedía que estuvieran en su casa y que calmados, pero que fueron 2 días, una ciudad tan grande como el Distrito Federal parada. Entonces, ahora estamos o sabemos que este virus ya está mutando, ya va en el
H1N16,
va muy avanzado.
¿Sí?
Entonces, el que tenemos que tener la precaución, el cuidado y tomar los medicamentos como
los receta el doctor.
Exacto.
No automedicarse.
Pues vamos a un breve corte de estación, Viviana, para que nos sigas platicando sobre estos virus potentes. Volvemos.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Regresamos a Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa, que yo estoy todavía pensando en estos virus que lo platicábamos en mi teléfono celular.
Román estaba muy contento porque era viernes y nos pone música muy alegre y yo como que les bajo la nota y no se vale, ¿verdad? Pero bueno, el SARS es un individuo lo puede contraer, un individuo sano lo puede contraer, puede amenazar la vida de personas, sobre todo me refiero a que es una enfermedad que se contrae en los ambientes de un hospital, por ejemplo las personas que van a diálisis, las personas que usan catéteres, las personas que están usando o que todo el tiempo tienen el suero, ese tipo de puntos digamos que susceptibles son los que pueden hacer que contraigan la enfermedad. Entonces, todo el el asunto es que esta bacteria hace que el sistema inmune se debilite. Uh-huh. Entonces puede ser atacado por cualquier otro microorganismo y pues en lo que te están, digamos que tratando de cubrir para uno, pues te está atacando el otro, ¿no? Decimos que es una infección o que producen una infección nosocomial porque se contraen en los hospitales, como mencionábamos. La más grave es la neumonía nosocomial, que es así, puede ser mortal y que pues es el susto que da a las personas de tercera edad cuando están, tienen que internarse. Y sabemos que, por ejemplo, el ambiente es muy frío en los hospitales, entonces siempre terminan con una tosecita y empieza una tosecita leve y el miedo es que se convierta en una neumonía, ¿no?
Y el sistema inmune está a veces debilitado.
Así es. No, sí, cuando estás inmunodeprimido, literalmente, ¿no? Pasa un viento y te tumba, ¿no? Tal cual. En Estados Unidos, por ejemplo, se informa que cada vez hay más brotes por colonización del SARS, incluso en contacto cutáneo, uh-huh. en los vestidores, cuando tú te pruebas ropa de la gente, en gimnasios, cuando entras a un almacén a probarte una prenda, tú no sabes cuántas personas se han puesto esa prenda, entonces de alguna manera es un punto de... Sí que no es tampoco con el ánimo de asustar y de meter neurosis, ¿no? El chiste es que seamos un poco más conscientes de nuestros actos. Por ejemplo, si hiciéramos un cultivo de las manijas de los camiones, olvídense, o sea, encontramos cada cosa que ni se pueden imaginar. Los teléfonos celulares, como mencionábamos, estos micrófonos incluso, ¿no? O sea, de alguna forma todo está susceptible a infectarse. El chiste es que nosotros tengamos la conciencia de ser no difusores, ¿no? O sea, que tratemos de mantener nuestras barreras cubiertas y de que si, no sé, sabemos que cuando hablamos aventamos saliva, pues entonces vamos a tener la precaución de hacernos un poquito más lejos de la claro. persona, ¿no? Que si tenemos gripa, entonces vamos a usar un cubrebocas, que vamos a tirar muy bien los clines y no los vamos a dejar en la calle tirados como cualquiera. Entonces, son hábitos de higiene que deben de ser culturalmente obligatorios, uh-huh. es decir, la familia tiene que enseñar al hijo cómo comportarse en esos momentos. Si tú ves que el papá estornudó, no se cubre la boca y luego se pasa la mano por la nariz y se lo limpia en el pantalón, el niño va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo le dices al niño que haga una cosa cuando el papá o la mamá están haciendo otra, ¿no? Los uh-huh. niños aprenden con el ejemplo. Entonces, desde ahí tenemos que llevar esa cultura. Lávate las manos cuando llegues de la calle, lávate las manos antes de sentarte a comer, lávate las manos antes de entrar al baño y después de salir del baño y lávatelas bien, o sea, sí. con agua y con jabón. Hay que cambiar las toallas, porque sí, se lavan las manos y las toallas llevan 15 días ya todas negras colgadas en el perchero. Tampoco funciona eso, ¿no? La adecuada ventilación, por ejemplo, de las sábanas. Las sábanas se cambian por lo menos una vez a la semana. Tienes que airear el cuarto, le tienes que dar sol al colchón. No sé, son esas medidas de... Pues no, es que las enseñan en casa, o sea, ojalá existiera una escuela para el buen mantenimiento de la salud y eso sería genial, sí, claro. ¿no? O sea, tienes que tener estas normas. Decía una conocida que le tocó estar un tiempo en Londres y vivió en una casa donde había una señora que acababa de parir a su hijo y dice que hacía un calor impresionante porque era el tiempo en que llegó está haciendo mucho calor en Londres y dice que la señora durante los 40 días nunca se bañó. Dice, nunca, nunca se bañó. Yo no sé cómo le daba seno a ese pobre niño. Entonces, ese tipo de cosas a mí me impacta mucho. Hace poco salió una noticia donde nos mencionaba que México es uno de los países donde más se baña la gente. Uh-huh. Y fíjate, ¿no? O sea, nosotros vamos a Europa y el metro huele a diablos, ¿no? Porque la gente, a humanidad, sí, porque la gente no tiene la costumbre del baño diario. Uh-huh. Y eso es primordial para nosotros, sí. los latinos, ¿no? Entonces, y aún así, dices, ay, caray, que no conocen el agua y el jabón, ¿no? Por lo menos la carita para despertar, digo, hay
el limón y el bicarbonato.
Exacto, si no hay para el desodorante, el limoncito, alumbre, decía para mi abuela, ¿no? El alumbre. Pero son cuestiones y normas de higiene que debemos de tener. Y esto, obviamente, Claro, decimos que en este caso el Streptococcus aureus es resistente a penicilina y a meticilina, pero hay otros fármacos que sí lo logran matar. El problema es que ese fármaco es mucho más fuerte para el ser humano. Entonces, nuestro cuerpo no de por sí está debilitado y le damos un fármaco más fuerte, pues lo tumbamos más, ¿no? O sea, estamos creando un círculo vicioso del cual no vamos a salir rápido.
Porque, bueno, hay que entender que también estos medicamentos entran al cuerpo, uh-huh, pero lo vuelven muy pesado. O sea, que se pueda salir.
Claro, porque acuérdense que tanto hígado como páncreas como riñón, todo limpia, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como darle más carga de algo que no están acostumbrados a limpiar. Entonces, es protección, es querernos, es cuidarnos y es evitar propagar enfermedades, ¿no? O sea, muchas veces una gripa se cura con que te quedes en cama todo un día, no salgas, tomes líquidos y al otro día te sientes muy bien. Y no necesitas tomar un medicamento.
Claro.
Pero la gente está acostumbrada
a que sea rápido.
A que sea rápido, ¿no? Y entonces van a trabajar porque su responsabilidad es muy grande. Pero yo me pongo a pensar si la responsabilidad de querer trabajar es igual de responsable que el contaminar a los compañeros del área de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y más, por ejemplo, si atiendes público, ¿no? O si eres, por ejemplo, maestro, ¿no? Que estás con contacto con alumnos. O los mismos muchachos, ¿no? Que vas a estar con tus compañeros y vas a propagar bichos todo el tiempo. Entonces, de alguna manera es, ¿sabe qué? No voy a trabajar. Claro. O sea, simplemente me quedo en mi casa, estoy reposando, haciendo que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer. Y al otro día, un buen baño y ya sé que el asunto cambia, ¿no? Pero sí es cuestión de hábitos y de enseñanza higiénica, no es otra cosa.
De cultura. Viviana, estamos ya sobre el tiempo y bueno, es un tema muy interesante que nos deja pensando también el qué estamos haciendo con nuestra salud, uh-huh, cómo mantenemos nuestro sistema alerta, porque eso también nos ayuda a evitar enfermedades. Comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, uh-huh, esto es básico.
Sí, son sus 7-8 horas de sueño, su alimentación balanceada y su protección, que si está siendo fresco, pues te pones un suétercito, te abrigas de alguna manera, te dio calor, te lo quitas. Es que es ese sentido común de cómo prevenir enfermarnos, ¿no? A todo el mundo nos dice cuando uno llega a México, si el taquero tiene mucha gente es porque es bueno. Y si hay un perro afuera, también. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Si tú ves los tacos solos, dices, no, pues ahí como que no me paro, a lo mejor como que no van a estar tan buenos como me han dicho, ¿no? Entonces, es esa precaución, es simplemente, señora, señor que nos está escuchando, por favor, cuide su salud, enseñe a los niños a cuidarse. Claro. Y vamos a tratar de que usemos cada vez menos medicamentos, ¿no?
Así es.
Aunque sea en contra de la industria farmacéutica.
Qué bueno, se están haciendo muy ricos, no necesitan más
dinero.
No, ya
tienen mucho dinero. El asunto es que nosotros seguimos muy consumidores, aunque a veces no lo necesitemos.
Somos clientes cautivos.
Clientes frecuentes, así es.
Pues muchísimas gracias, Viviana. Nosotros nos despedimos. Recuerde que hoy es la clausura del 5º Seminario Nacional de Inteligencia Computacional. Las conferencias están muy buenas. No se lo pierda, esté al pendiente del programa, que lo puede consultar en la página del Culagos. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Lo dejamos con Román Villalobos a cargo de la pesca. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.